A continuación tendremos la participación del doctor Remy Reisat. Él es investigador del Centro Nacional Francés de Investigación Científica en Montpellier, Francia. Es activista del Laboratorio Popular Duit Jurser. Su línea de investigación es sobre bacteriófagos. Estudia la salud y la evolución de los parásitos. El título de su ponencia es Hacia una medicina autónoma y rebelde.
Muchas gracias. Compañeras, compañeros, compañeras, zapatistas, gracias por invitarme. Agradezco a CIDEFI por recibirnos y al equipo de apoyo por la organización. Antes de empezar mi presentación, quiero decir que lo siento, pero elegí presentar en castellano y no en, pues castellano, aunque lo hablo muy mal. Disculpen, pero no es mi lengua materna. Espero que van a entender mis palabras y que mis palabras van a expresar lo que tengo en mi corazón. Para presentarme, soy un investigador en una institución pública en Francia. Mi trabajo es entender por qué ciertos parásitos causan enfermedades y cómo combatirlas. Entonces, elegí participar en una ciencia políticamente comprometida que puede servir para emancipar a las poblaciones dominadas. Quizás voy a ser demasiado concreto en mi presentación, pero creo que, al igual que la experiencia zapatista, es muy importante de reflexionar y actuar y viceversa. No solamente reflexionar o denunciar o fundamentar. El tema que he elegido tratar hoy proviene de la rabia que me inspira la injusticia de la muerte de las enfermedades. ¿Por qué la tasa de mortalidad infantil al nacer o después de un año o cinco años es de 7 a 9 veces más entre regiones pobres y ricas? ¿Cuántas niñas como defensa zapatista no viven ahora por causa de esta injusticia? ¿Por qué miles de humanos tengan infecciones de las vías respiratorias y diarreas, mientras que en los países ricos es un síntoma raro que se trata bien? ¿Cómo luchar contra esta injusticia? Me gustaría compartir mi conocimiento sobre estos temas y recibir vuestros conocimientos a cambio. Estoy aquí para eso. Lo comparto aquí en la conferencia Conciencias y espero en los talleres que podamos poner en marcha, pero también lo comparto en el lugar donde vivo, participando en laboratorios científicos populares que voy a presentar después también. El capitalismo nació y perduró a través del tiempo a costa del despojo de los bienes comunes. Los bienes comunes son cosas que son esencialmente inapropiables y que todos los organismos vivos usan y comparten: la vida, la tierra, el agua, el aire. Luchar por la conservación de los bienes comunes es luchar contra el capitalismo, aquí y en todas partes del mundo. La salud de los seres humanos, los animales y las plantas también es un bien común. Es necesario preservarla para uno mismo y para la comunidad en general. Luchar por la conservación de nuestra salud individual y colectiva es luchar contra el capitalismo, porque cuando estamos enfermos, enfermas, enfermoas, no podemos luchar. Para evitar la apropiación de la salud por parte de compañías privadas, es necesario establecer una medicina autónoma en los centros de salud comunitarios y adoptar prácticas de medicina no capitalistas. Por eso necesitamos crear lugares donde podríamos generar nuestras soluciones abiertas, baratas, fáciles, cooperativas y también producir prohibir intereses comerciales y privados. Recuerdo las preguntas que los zapatistas le hicieron a la comunidad internacional y que compartieron con nosotros, nosotras, el año pasado aquí mismo por la voz del subcareano. Algunas de estas primeras preguntas fueron: ¿cómo evitar las enfermedades? ¿Cómo identificar los parásitos que causan enfermedades? ¿Y cómo hacer antibióticos no tóxicos? Presento aquí 13 ejemplos concretos con base científica que me parecen responder a estas preguntas. La primera es: ¿cómo evitar las enfermedades? Para responder a esta pregunta, me gustaría contar una historia simple. Hace unos 20 años, un equipo de investigación en Suiza investigó por qué cuando las personas ingresan en los hospitales contraían otras enfermedades que no tenían cuando ingresaron. Las llamamos enfermedades nosocomiales. Y esto no se limita en Suiza. Estas enfermedades nosocomiales matan a miles de personas cada año en el mundo. El equipo de investigación intentó comprender cómo se transmitían estas enfermedades en los hospitales. Descubrieron que estas enfermedades se transmitían entre cada paciente por parte del personal médico. ¡Qué horror! Nadie quería creerlo, ni siquiera los doctores mismos. Sin embargo, cuando se observó de cerca y con atención el comportamiento del personal médico, el equipo de investigación observó que los médicos y las enfermeras no se lavaban las manos con la suficiente frecuencia durante el día. De hecho, para lavarse bien las manos debe pasar de 1 a 3 minutos frotándose las manos con jabón. Y aún así no es perfecto. Y nadie hace eso. 3 minutos. Tampoco el personal médico tenía tanto tiempo. De modo que las manos estaban contaminadas y transmitían ciertas enfermedades a las personas que ingresaban en el hospital. Luego, el equipo de investigación médica propuso una fórmula, una nueva forma de lavarse las manos, usar una solución hidroalcohólica. La aplicación en las manos requiere 15 segundos. El resultado fue muy rápido. El número de contaminaciones disminuyó notablemente. Ahora encontramos en todos los hospitales en Europa botellas de solución hidroalcohólica. La fórmula fue ofrecida por el equipo de investigación sin patentar. Es simplemente alcohol isopropanol, 8% final, y peróxido de hidrógeno, glicerol y agua. Hoy todas pueden hacer fácilmente estas soluciones para su hospital, para su comunidad y así prevenir la transmisión de enfermedades. Hoy en cada hospital, en cada clínica, se requiere al personal médico, pero también a todas las personas que ingresan en el hospital, que se laven las manos varias veces al día con estas soluciones hidroalcohólicas. Estas soluciones ya existen en las clínicas y hospitales zapatistas. Aún no he podido visitar lugares de salud zapatistas, así que tal vez estoy equivocado y ya se está usando estos tipos de soluciones. Si no, sería realmente hermoso poner en práctica este simple justo que puede salvar miles de vidas con estas prácticas. También, seguro que la práctica maya de la salud usa soluciones para matar los microorganismos que tenemos en nuestras manos. Estas soluciones maya son tan fáciles a producir, a utilizar, son tan eficientes, podríamos probar eso juntos. La segunda parte es cómo identificar los parásitos que causan enfermedades. Cuando estamos enfermas, tenemos varios síntomas. La mayoría de los médicos o promotores de salud usan estos síntomas para diagnosticar o ofrecer tratamiento o para enviar a la persona enferma al hospital. La preocupación es que a veces el mismo síntoma es causado por varios parásitos, pero no podemos usar cualquier tratamiento contra cualquier parásito. Por lo tanto, debemos hacer una identificación antes de administrar un tratamiento. Y es lo mismo para animales o plantas. En el mundo hay muchos organismos, algunos que se pueden ver y pintar, como eso. Otros que no se pueden ver a simple vista porque son microscópicos, se llaman microorganismos. Para identificarlos, ciertas técnicas requieren que se preparen soluciones nutritivas y que puede fabricarse simplemente utilizando, para identificarlo, ciertas técnicas requieren que se preparen soluciones nutritivas y que los parásitos se pueden reproducir en caja, en este caja que podemos ver. Para ello, deben colocarse en un horno de 37 grados que puede fabricarse simplemente utilizando un refrigerador aislado. Eso es un horno que hacemos con un grupo de Barcelona. Para mantener la temperatura, hay que colocar un termostato que ascienda una lámpara cuando el aire esté caliente y un ventilador para hacer circular el aire. Esto hace posible aislar colonias de parásitos. Luego usamos tintes baratos y un microscopio. Mirando a través del microscopio, como estaba posible con la presentación de Lourdes Segura esta mañana, podemos saber si tenemos tal o cual parásito y elegir el tratamiento apropiado. Otras técnicas más precisas requieren máquinas de biología molecular. Por ejemplo, un grupo de mujeres feministas llamando Gine Pen ha establecido protocolos sencillos y kits económicos para la detección de diversas enfermedades de transmisión sexual. Estos kits se pueden fabricar en cualquier parte del mundo siguiendo los planes no patentados disponibles en Internet. Podemos detectar la presencia de este o aquel parásito y así adaptar el tratamiento terapéutico, pero también cambiar su propio comportamiento y tomar sus propias decisiones de forma independiente sin tener que pasar por el dominio de otras personas que no participan en nuestra comunidad. Entonces, esas herramientas participan en la emancipación de las poblaciones dominadas. Tercero. Entre los parásitos que causan enfermedades se encuentran las bacterias, que son procarios, como podríamos ver en la última presentación y también esta mañana. Las bacterias son organismos vivos, microscópicos, que miden unos pocos micrómetros, que pueden ver aquí en la derecha. Las bacterias están en todas partes a nuestro alrededor, en el océano, en las raíces de las plantas, en nuestro vientre, en nuestras manos, en las garras y los dientes del gato perro, etc. Imaginen que hay aproximadamente 1 kilo de bacterias en nuestro intestino, es decir, 100.000 millones de bacterias. Imagínense que hay 10.000 veces más bacterias en un intestino que seres humanos en toda la Tierra. Están en todas partes y son muy numerosas, aunque no las veamos. Por eso es tan fácil infectarse con bacterias. De hecho, hay bacterias buenas y otras que son patógenas. Las empresas farmacéuticas obtienen enormes beneficios con antibióticos para matar las bacterias patógenas. Cada año, más de 10.000 toneladas de antibióticos se utilizan solo en Europa para curar enfermedades bacterianas en humanos y granjas de animales. 10.000 de toneladas cada año. La fabricación de antibióticos requiere tecnología avanzada y la mayoría de las sustancias están patentadas. Por lo tanto, muy pocos pueden reproducirlos o comercializarlos y los usuarios dependen entonces de compañías farmacéuticas. Para combatir específicamente las bacterias patógenas, con una medicina independiente de las compañías farmacéuticas, podríamos usar los enemigos naturales de las bacterias. Sí, hay unos microorganismos que comen bacterias, se llaman bacteriófagos. Los bacteriófagos son incluso más pequeños, aquí en color rosa, que las bacterias aquí en verde. Los bacteriófagos entran en las bacterias y las usan para reproducirse. Al final de su ciclo hay alrededor de 300 bacteriófagos hijos que se liberan por la explosión de las bacterias infectadas. Aquí una bacteria reventada. Las bacterias mueren y bacteriófagos nuevos bacteriófagos pueden infectar nuevas bacterias a su alrededor. Por lo tanto, poco a poco los bacteriófagos destruyen todas las bacterias que causaron la infección. Actúan como antibióticos, pero tienen la ventaja de no ser tóxicos para el cuerpo humano. De hecho, los bacteriófagos son muy específicos y solo infectan bacterias. Además, hay muchas especies diferentes de bacteriófagos que atacan a las mismas especies bacterianas con diferentes mecanismos. Imaginen que las bacterias son como verduras, como tomates, papas o maíz. Varias especies de animales comen principalmente maíz, por ejemplo, loros. Para los bacteriófagos es el mismo. Existen muchas especies diferentes y cada especie de bacteriófagos come solamente uno tipo de bacteria. Como sabemos, hay otros animales que comen otras verduras, como hay otros bacteriófagos que comen otras bacterias. La conclusión sería que podemos encontrar muchos bacteriófagos para tratar diferentes enfermedades bacterianas. Hace 100, eso es un bacteriófagos con la cabeza y la vaina y las fibras para atacar la bacteria. Hace 100 años los bacteriófagos se usan para tratar enfermedades bacterianas en todo el mundo, pero desaparecieron de los países occidentales cuando los antibióticos invadieron el mercado farmacéutico. En cambio, Europa del Este continúa su investigación sobre bacteriófagos y continuó produciéndolos. De esta manera, las soluciones de bacteriófagos se pueden comprar en farmacias en Rusia y Georgia para matar a las bacterias que causan diferentes enfermedades. En estas soluciones que se pueden comprar, a menudo hay varios bacteriófagos diferentes. Hablamos de cócteles de bacteriófagos. Por ejemplo, hay un cóctel que contiene aproximadamente 30 bacteriófagos diferentes que matan a varias especies de bacterias que infectan la piel después de quemaduras profundas. Un otro cóctel de unos de 20 diferentes bacteriófagos ataca las principales especies bacterianas que causan diarrea. Finalmente, este es un ejemplo de tratamiento con una sola especie de bacteriófago en una herida que se cerró después de 19 semanas. Esta herida, causada por una bacteria resistente a todos los antibióticos. Debe observarse que los bacteriófagos son particularmente efectivos en enfermedades no urgentes, tales como infecciones osteoarticulares. Por lo tanto, los bacteriófagos a menudo pueden prevenir amputaciones relacionadas con infecciones bacterianas. Pero los bacteriófagos también se pueden usar para tratar animales y especialmente gallinas que tienen diarreas. A menudo preguntamos, ¿sucede a veces que los bacteriófagos se transforman y matan a otras bacterias buenas? La respuesta es sí, puede pasar. Sí, como todos organismos vivos, pueden cambiar. Pero la experiencia de los rusos y georgianos muestra que nunca ha habido un problema de este tipo. Nunca. El año pasado, aquí un zapatista me preguntó si usábamos bacteriófagos en Francia. Sí, nosotros usamos bacteriófagos. pero no es frecuente. Ahora, al igual que en Europa y los Estados Unidos, porque no estaba usado hasta recientemente. Esta técnica no es muy utilizada por dos razones. Primero, muy pocos médicos conocen la existencia de bacteriófagos. Muy poco médicos de los países occidentales. Segundo, los gobiernos que están organizados para autorizar legalmente el uso de bacteriófagos solamente en caso de fallo terapéutico, es decir, cuando una enfermedad bacteriana no se puede tratarse con antibióticos. En cuanto a México, no puedo responder. Poco a poco, las bacterias se están volviendo resistentes a los antibióticos. Entonces, los bacteriófagos pueden ser una alternativa importante. Si quisiéramos producir y usar bacteriófagos en clínicas u hospitales zapatistas, primero deberíamos enseñar a las personas que producirían los bacteriófagos, pero también a las personas que los aplicaran. Cuando se considera posible utilizar bacteriófagos, las bacterias que causan las enfermedades deben aislarse y identificarse. Pero cuidado, estas bacterias pueden ser peligrosas y debe hacer de manera segura. Vale, si yo puedo hacerlo cada día en mi hospital en Francia, todas y todos y todas pueden hacerlo, ¿verdad? Entonces, sería necesario tener bacteriófagos con fines terapéuticos. Lo más simple sería traer cócteles de Rusia o Georgia u otros laboratorios internacionales que empiezan a producirlos. Pero, por supuesto, eventualmente también podemos producir nuestros propios cócteles para volvernos completamente autónomos. Aquí tengo un resumen de este proyecto que ofrezco a las compas zapatistas. La aplicación de soluciones hidroalcohólicas para la higiene de las manos, el uso de kit de diagnóstico simple y la terapia con bacteriófagos cumplen las condiciones para su uso en el contexto de una medicina autónoma y rebelde. De hecho, son fáciles de producir, baratos y no patentados. Con la idea de poner a disposición del público la terapia con bacteriófagos, hemos creado un taller de producción de bacteriófagos en un laboratorio de Hágalo Usted Mismo en Barcelona. Este espacio es un espacio libre para compartir ideas, creaciones y saber hacer fuera de los intereses comerciales. Es una grieta en el muro. Hay muchos en el mundo y están creciendo todos los días. Durante este taller, una docena de no científicos llegaron durante 4 días y producimos bacteriófagos y observamos su acción letal contra las bacterias. Mi idea con esta presentación fue compartir con ustedes ideas para la Organización Autónoma de la Salud. La salud no debe permanecer en manos de las empresas capitalistas. Podemos organizarnos juntas y pensar en estrategias comunes libres de intereses comerciales y respetuosos de todos los organismos vivos en la Tierra. Al igual que la experiencia zapatista, el establecimiento de zonas autónomas de creación científica y médica parece indispensable para la emancipación de las poblaciones dominadas. Estos laboratorios populares ya empezaron a florecer aquí y allá en todo el mundo para ofrecer soluciones abiertas y no comerciales. Hoy, frente a la ofensiva del conocimiento capitalista, debemos luchar haciendo nuestras preguntas sobre nuestros dolores con nuestras palabras. Luchar desarrollando nuestra imaginación, nuestras subjetividades y nuestros conceptos. Luchar probando científicamente nuestras ideas, proponiendo nuestras soluciones en un mundo con saber abierto y cooperativo. Compañeros, compañeras, compañeras, Zapata vive, la lucha sigue. También las luchas contra las enfermedades bacterianas en los centros de salud comunitarios. Muchas gracias.